buenas tardes, buenos días, buenas noches a todas las personas que nos están escuchando desde la red de redes, desde el internet o en alguna frecuencia de amplitud modulada o frecuencia modulada. Bienvenidos al programa radial de Red de Apoyo, enfocado a la prevención del sectarismo destructivo. Este es nuestro primer programa y es la respuesta a muchos mensajes que nos han estado llegando. Esta es la respuesta de personas que nos piden información sobre muchas agrupaciones, cultos destructivos, sectas destructivas, que los han atrapado, a ellos o a algunos familiares. Pero antes que nada, iremos presentando a los integrantes de esta organización no gubernamental, pero que está registrada aquí en los Estados Unidos. Voy a empezar presentándoles a nuestra presidenta de Red de Apoyo para Víctima de Sectas. Ella es Mirna García. Tenemos en micrófonos a la presidenta de Red de Apoyo, Mirna García, quien realizó una carrera científica, graduada del Recinto de Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico. Tras terminar una carrera en psicología en la Universidad del Sagrado Corazón, allá en Puerto Rico, también incluso terminó sus estudios universitarios, dado su nivel académico, fue ayudante de investigación contratada por la misma universidad y posteriormente por la legislatura de su país, en donde trabajó como técnico legal y auxiliar legislativo. Luego, posteriormente, trabajó aquí en los Estados Unidos para la empresa gubernamental New York Foundling como consejera psicológica para familias de niños desplazados por maltrato. Ella es la fundadora de la Red de Apoyo, la cual viene funcionando como organización sin fines de lucro desde el 2007. Actualmente ha sido entrevistada por noticieros internacionales como CNN y ABC, así como por cadenas televisivas, radiales y medios impresos en diferentes países. Hola, muy buenas tardes, noches, presidenta Mirna, ¿cómo estás?
Mil gracias, Ulises Rosaeta, por haberse integrado igual con este fabuloso grupo de profesionales que conforma la Red de Apoyo, que es precisamente nuestro objetivo: apoyar, ofrecer orientación, ayuda a todas las personas afectadas por este tipo de grupos que son completamente perjudiciales y son destructivos. Los consideramos porque utilizan y se valen de la persuasión coercitiva para manipular la voluntad de las personas. Nuestro propósito es atender a cada una de las personas afectadas que han sufrido traumas graves y que les ha afectado la vida, se les ha cambiado, los ha llevado a un sufrimiento extraordinario, a tener unas experiencias lamentables en la vida, pero existe una esperanza y nosotros estamos aquí para ofrecer esta esperanza a toda la población, a todas las personas que de momento se encuentran y descubren: he sido engañado, me han traicionado, me han utilizado, me han tomado el pelo. Y les agradezco a todos los que se han unido en este esfuerzo para dar la mano al que más sufre, al necesitado, al que sufre y que se siente en muchas ocasiones completamente solo. Por eso también quiero señalar y darle las gracias a Ulises, que con toda la carrera que él ha tenido como periodista destacado, director de producción de proyectos de programas de radio destacado, es licenciado en periodismo y está haciendo actualmente una especialización como antropólogo en la Universidad de California, acá en Estados Unidos, con un grado asociado en ciencias de la conducta. Se integra a nuestra organización para también dar la mano y poderle ofrecer a todo el público, a todas estas personas afectadas, la atención que necesitan. Yo quería por eso aclarar quiénes somos la Red de Apoyo. Se forma una junta. Nos hemos podido integrar como una incorporación sin fines de lucro aquí en Estados Unidos, amparado bajo las leyes de Estados Unidos, actualmente, porque pasamos de ser una organización amparada por las leyes de Puerto Rico a ser una organización ahora, nos hemos convertido en una organización completamente americana en este año, el 2015. Y por eso nos se incorpora con esta nueva junta de síndicos, la cual ha levantado y que levanta ahora esta junta de directores que estamos levantando, todavía está en desarrollo, pero que contamos con un gran personal de profesionales. Entre ellos se encuentra también Víctor Hugo Flores, que lo hemos nombrado vicepresidente, ha sido unánimemente, ¿verdad?, nominado como vicepresidente de la organización nuestra acá en Estados Unidos y director del Comité de Comunicaciones. Es jefe creativo de la agencia Vesalio Difusión, trabaja como colaborador en la redacción de manuales científicos, escritor de la revista Diario Campo del Instituto Nacional de Antropología e Historia y La Hora de la Verdad, y ha hecho temas, ha levantado temas de investigación donde ha sido incluido sus artículos dentro de libro de antropología, y es autor del libro Historia de las Epidemias y los 10 fasciculares de Historia de la Cultura. Y es ganador también de premios en certámenes literarios. También contamos con un destacado profesor universitario a nivel doctoral, se llama Pablo Estinga, director del Comité de Relaciones Públicas y secretario auxiliar, profesor a nivel doctoral de la Universidad de Austin, Texas, acá en Estados Unidos, adquirió su grado doctoral summa cum laude con el mejor GPA académico en una carrera, realizando una carrera científica como matemático, autor de la tesis de una tesis doctoral, Factorial Powers of Second Order, es como se llama la tesis of Second Order, es una tesis que donde se destacó. Igualmente tenemos él está realizando una especialidad en temas de sectas comerciales. Él es el director del Comité de Relaciones Públicas y secretario auxiliar de nuestra Junta de Directiva. Y se ha especializado en sectas comerciales porque tiene un ser afectado, un ser querido, ha estado afectado dentro de una de estas sectas, y por eso pues ese interés que él ha sentido para participar en nuestra organización. Igualmente tenemos a una secretaria, la secretaria que hemos escogido es una abogada con experiencia en litigio en algunas áreas del derecho, tales como familia, la familia, casos de familia, casos públicos y civiles, abogada sustanciadora de solicitudes de restitución de tierra realizadas por las víctimas del conflicto colombiano. Ella tiene toda esta experiencia y la tenemos también con nosotros trabajando. Tenemos también a Gladys González, ella es licenciada en trabajo social, terapista y consejera de Florida en Miami, graduada de la Universidad de Trabajo Social en Nueva York, facilitadora educacional y profesora asistente y coordinadora de apoyo investigativo en el Touch Research Institute de la Universidad de Miami. Tiene su práctica en Miami, Florida, actualmente. También contamos con la directora del Comité de Padres, un comité sumamente importante, cuántos padres no pierden a los hijos. Y entonces me gustaría que luego, pues, si se pudiera ahondar un poquitito sobre el comité que ella dirige, Gladys González, porque ella ha tenido la experiencia en carne propia, realiza su función laboral en Ecuador, atendiendo a familias en momentos de crisis y emergencias. Es responsable del proyecto Fondo Rotativo de Crédito con Personas en Condiciones de Refugio en la ciudad de Cuenca. Trabaja en actividades de difusión de los derechos en las organizaciones campesinas. Y con ella esperamos poder ayudar a muchísimos padres a nivel internacional que han sufrido desgracias de ver sus hijos perdidos, que hijos que no se quieren comunicar con ellos, perdidos en estos grupos que utilizan estas técnicas de persuasión coercitiva para manipular la voluntad de la gente, de las personas, de sus hijos en especial. Y tenemos también a Natalia Jiménez, que ella es profesora en programación de la Universidad Tecnológica de Argentina, ex miembro expulsado. Ella se interesa también en esta organización para dar la mano porque fue expulsada de una secta, y pero se ha recuperado tras unas experiencias traumáticas que ha vivido dentro de este grupo, un grupo coercitivo de carácter religioso. Y ella siente esta motivación llena de esperanza de que puede dar la mano a muchas personas que han pasado por la misma experiencia. Ella también se está preparando en consejería, y tenemos también una contable también con nuestro equipo. De todo esta es la junta de síndicos, hemos levantado también una junta de directores y está todavía en formación, por lo que estamos invitando a nuevos voluntarios a que se unan, y tenemos ya varias personas que nos han llamado, pero estamos todavía en puro desarrollo porque nos acabamos de incorporar en estos momentos. Y muchas gracias a todos por estar.
Es importante decir que estamos ahorita en esa parte de conformación de estructura sólida, este 12 de abril del 2015, pero es algo que se va a ir madurando, sobre todo la estructura, conforme pasen los días y las semanas, y en un breve tiempo ya estará la estructura completamente sólida. Como podrán ver, todos los integrantes aquí tenemos experiencia en cultos, es decir, no solamente sabemos investigar, que lo hacemos y lo hacemos bien. Muchos de nosotros, la mayoría, tenemos especialidades en investigación. De hecho, su servidor en este momento está haciendo una especialización en antropología sociocultural. Así que también se podría decir que me estoy especializando en ciertos movimientos de esta índole. También eso no quiere decir que nos quedamos solamente en la parte de investigación, sino también tenemos experiencias de primera mano con los cultos, y muchos de estos cultos destructivos. En mi caso, conozco y he tenido contacto directo con algunas 50 agrupaciones, algunas cultos que no son destructivos, pero otros que sí lo son, y justamente con un enfoque de involucramiento, con tal de conseguir información, con tal de tener de primera mano las experiencias, pues nos vamos involucrando, y ese es el caso de todos los integrantes de este grupo. De todos los integrantes, de una u otra forma, han tenido sus experiencias, que ya poco a poco las irán descubriendo durante los siguientes programas, pero este programa en especial tiene el ánimo de presentarnos, de decirles en qué consiste la red de apoyo para víctimas de sectas, que no somos un grupo sin experiencia, no. Somos un grupo con experiencia y que tenemos como objetivo el poderles ayudar. Y bueno, algunos se preguntarán, ¿qué es o a qué consideramos una secta destructiva o un culto destructivo? Y bueno, los compañeros ahorita les estarán dando la respuesta. Yo creo que sería bueno empezar, ¿qué es un culto destructivo o una secta destructiva?
Sí, nos gustaría aclarar un poquito sobre esto, porque muchas personas utilizan ese término para casi prácticamente ofender a otras personas porque participan de algún grupo religioso, y queremos hacer esta salvedad de que nosotros defendemos la libertad de culto y nosotros no atacamos agrupaciones religiosas, sencillamente nos interesa ayudar a los afectados por estos grupos, estas personas, estos grupos que son peligrosos. Existen agrupaciones que pueden ser consideradas sectas no destructivas, y mientras no sean destructivas, no hay problema. No hay problema con la creencia que tiene cada cual. Pueden tener, o sea, pueden, el que exista la diversidad de creencias es un derecho que tenemos todos los seres humanos que vivimos en sociedades donde existe la libertad, donde no vivimos dentro de una dictadura. O sea, en estos sistemas donde existe la democracia. Entonces, por eso tendríamos que partir, ¿qué significa secta? Y secta tendríamos que ir a los orígenes, por eso siempre nos vamos al origen etimológico de la palabra. Sect quiere decir, por ejemplo, viene del latín. Sect quiere decir consagrarse, dirigirse según el latín, ¿no? Y también quiere decir sectus, o como seguir una ruta, cuando viene del participio secutus, o secu, y separarse, retirarse, apartarse, dividirse, separarse dentro de un sector cuando es sectum. O sea, todo viene a través de la historia, del desarrollo del latín, pues se fue utilizando, la palabra fue evolucionando. Entonces, en realidad, lo que quiere decir es todo lo que tiene que ver, lo que nos indica es que son estos grupos que se separan de un grupo original o de una religión ortodoxa, que en realidad es la que comenzó o la de origen, el grupo de origen. Estos grupos, estas religiones ortodoxas, suelen y pueden y tienen, están, se encuentran en su derecho cuando quieren señalar que un grupo pequeño se ha formado y aunque los representa, no, ellos identifican que como no siguen sus reglas o como no siguen sus creencias en general, porque se separan, porque comienzan a crear sus propias ideas, sus propias reglas, y se separan de esta doctrina original, pues estos grupos, las religiones ortodoxas, tienen todo el derecho de decir, mira, esto no nos representa, es sectario. Es diferente, se separa de nosotros. Y son estos grupos, las religiones ortodoxas, las que los señalan como secta, pero para identificar que no, realmente no lo representan. ¿A quién? A los demás integrantes. Para ser claro, mira, no representa lo que nosotros enseñamos, no representa lo que creemos. Están siguiendo una línea completamente distinta. Cuando, sobre todo, esto lo hacen estos grupos, estas religiones ortodoxas, especialmente cuando observan que esa diferencia en cuanto a las creencias puede provocar daños o puede alejar a las personas del propósito inicial. Y sobre todo es importante cuando esta separación y diferencia y división lo que implica es posible daño en cuanto al desarrollo moral, en cuanto a la vida social, en cuanto a la integración familiar, daño, ¿por qué? Porque utilizan una especie de estrategia o creencia donde conllevan, por ejemplo, insultos o conllevan, por ejemplo, humillaciones o castigos que ya no representan la doctrina que inicialmente llevó. La orientación que se desarrolló inicialmente y con la cual se proponía esta religión otros objetivos, que era pues la salud quizás o el bienestar de estas personas. Y esos son los grupos que a nosotros nos interesan. Red de apoyo, atendemos a los afectados por grupos que, en otras palabras, maltratan a los individuos y estos quedan traumatizados, ya sea por las humillaciones, ya sea por el maltrato, ya sea por la presión de grupo, porque los expulsan por el temor, les hacen sentir el terror de que van a acabar con sus vidas, porque se van a condenar en el infierno, y la persona termina pues con una serie de miedos e inseguridades en la vida que no sabe ni cómo caminar, ni qué hacer, ni qué no hacer. Y con respecto a esto, queríamos dejar esto bien claro sobre el significado de lo que significa la palabra realmente secta destructiva, porque a nosotros nos interesan no las inofensivas, sino las sectas destructivas, y no las sectas como tal, sino más bien el afectado. Nuestro objetivo es dar la mano a los afectados, ayudarlos a recuperarse del trauma, ayudarlos a reincorporarse a la sociedad para que se puedan readaptar a ella.
Es importante, y yo lo he notado durante los trabajos que se han realizado dentro de la red de apoyo para víctimas de sectas y en programas que yo he grabado en números anteriores, pues bueno, que las personas cuando están dentro de una organización, dentro de una secta destructiva, pierden las posibilidades de tomar decisiones. No toman decisiones. Y eso es algo que lo hemos notado, ¿no? Además de cómo van perdiendo su dinero, de cómo van perdiendo a sus familias, a sus padres, a sus esposos, a sus hermanos, o con la gente con la que se relacionaban. Todo su entorno social gira en torno al culto destructivo. Es decir, ya dejan de hablarle a sus papás, dejan de hablarle a sus hermanos, a sus amigos de años, a sus vecinos, para solamente tener contacto con los miembros de esa agrupación. Y entonces empiezan a tomar actitudes que uno podría ver desde fuera como aberrantes. Por ejemplo, recuerdo cuando hemos hecho los programas que hemos realizado de radio a niños de Dios, que los mismos papás influían en que niños, bebés, tuvieran relaciones sexuales con adultos. Y uno dice, bueno, desde fuera uno dice, pues, ¿cómo es que pueden tomar estas decisiones los padres? Pero es que la influencia que reciben de los cultos destructivos es tan grande que el adepto llega a creer que es lo más adecuado, que es tomar actitudes como el Dios que ellos predican, así lo manda. Otro ejemplo que vimos fue el Isha. Es una organización de meditación trascendental, New Age, donde la líder convertía a sus adeptos en esclavos, tal y como algunos de las víctimas nos los narraron. Otro caso fue Defensores de Cristo que movía a sus adeptos a que vendieran sus órganos. Claro, cuando lo hicieran, tenían que el dinero recaudado, tenían que donarlo a la iglesia, y de todos modos el líder volvería a ser que el adepto recuperara el órgano que había vendido, más que donado, que lo había vendido. ¿Y cuál fue el resultado? Que bueno, los miembros y los líderes principales de esta secta destructiva, de este culto destructivo, allá en Tamaulipas, México, pues hoy en día se encuentran en la cárcel. Pero fue el trabajo de red de apoyo el que logró que estos individuos fueran a la cárcel. Nueva Acrópolis fue otra agrupación con un perfil filosófico que tenía un trasfondo nazi, y que uno de los adeptos, además, digo, uno de los adeptos narró aquí con nosotros dentro de la red de apoyo y durante algunos programas que nosotros hicimos, narró lo vivido ahí adentro, dentro de la agrupación filosófica, filantrópica y cultural Nueva Acrópolis. Pero bueno, ha habido otros investigadores que han documentado el papel de Nueva Acrópolis como organización neonazi. Algunas mamás también a diario se comunican tratando de saber cómo rescatar a sus hijos. Y bueno, y hay historias, hay muchas, y ya los compañeros las irán narrando poco a poco. Y como les decía, ¿no? Todos tienen experiencia. Adelante.
Sí, Ulises, precisamente por lo que tú acabas de decir, todas esas consecuencias terribles que se dan por estas agrupaciones destructivas, tú nombrabas hace un momento historias de padres que no saben qué hacer y que llaman a ver apoyo para que se les oriente sobre cómo actuar frente a cuando sus hijos están envueltos en estos grupos destructivos. Es por esa razón precisamente que hemos visto la necesidad urgente desde el relatorio de poder crear un comité de padres y madres que sirva como un apoyo para orientar a todos los padres que han sufrido y que están sufriendo la soledad, esa pesadilla de ver a sus hijos involucrados en estos grupos destructivos. Nosotros hemos visto esa necesidad urgente, como tú decías hace un momento, de crear este comité. Estamos ya conformando este comité. Yo estoy al frente para poder construirnos, para poder ir apoyando, ir orientando a los padres, a las madres que día a día están llamando por diferentes medios a ver apoyo. Lamentablemente, cuando hemos pasado por esas experiencias de ver a nuestros hijos involucrados en estos grupos, sentimos la necesidad de poder también ayudar a otras madres y a otros padres que pasan por esa situación. Y como también decía hace un momento, lamentablemente esos grupos los tenemos en todas partes, no necesariamente son religiosos, pueden ser de tipo terapéutico, pueden ser de tipo culturales, pueden ser de tipo comerciales, humanísticas, pueden ser de diferentes índoles. Lo que sí es común es que cuando son destructivos, como decía hace un momento Mirna, la característica es que justamente tienen como consecuencia destruir a las personas, porque los absorben, porque los convierten a la sumisión, los convierten en esclavos mentales. Son obedientes y sumisos a todo aquello que les viene desde el liderazgo de esa agrupación. Y tenemos nosotros acá muchos casos de padres y madres que permanentemente, día a día, están intentando, llaman a Carla para poder comunicar y pedir que les orientemos. Es por eso que yo sí quiero aprovechar este espacio que tenemos en este momento contigo, Ulises, y gracias por tu apoyo, por tu involucramiento en este proceso. Yo quiero aprovechar para hacer un llamado a todas las madres de familia, a todos los padres de familias que tienen esta oportunidad de escuchar este programa y que sientan, que vean que están realmente en la condición de tener a un hijo o una hija en estos grupos, que nos llamen, que nos ubiquen. Nosotros tenemos un correo que se llama padres@víctimas.com. padres@víctimasectas.com. Este es el correo del comité de padres en el cual estoy al frente. En este correo nos pueden escribir y podemos entrar en contacto para poder irnos uniendo, porque en realidad es urgente, es muy necesario que los padres empecemos a tomar conciencia y darnos cuenta que esto no es un problema aislado, que son muchos las jóvenes que están cayendo día a día en esas agrupaciones. Es una necesidad urgente de empezar realmente a unirnos, a conversar, a contar nuestras historias, a podernos apoyar, porque eso, como cuando uno tiene un hijo en eso involucrado, la primera pregunta que uno se hace es ¿qué hago para ayudar a mi hijo? ¿Cómo lo oriento? Y eso es muy importante porque lamentablemente el desconocimiento sobre el tema es bien grande. En nuestros medios de comunicaciones, en los países latinoamericanos, muy poco se habla sobre el tema. Y cuando pasamos por esta situación, nos sentimos impotentes a poder ayudar a nuestros hijos. Y a veces podríamos hacerlo de la manera menos indicada. Entonces, sí es necesario que los padres, las madres que tenemos a nuestros hijos en estos grupos, podamos unirnos, podamos ir compartiendo nuestras historias y podamos irnos orientando. Es uno de los objetivos que tiene justamente Red de Apoyo, de poder irnos agrupando, de irnos uniendo para poder orientar a todos los padres que tenemos esta situación. Yo vuelvo a repetir que no quiero un poco terminar, quiero hacer ese llamado, por favor, padres de familia, madres de familia, nuestros hijos están en un peligro terrible, están rodeados de mucho peligro de caer en estas agrupaciones por varias razones, por diferentes motivos. Y es necesario que nuestra responsabilidad de padres y de madres podamos, asumamos esta responsabilidad de irnos, de ir dando respuestas. El apoyo nos brinda esta posibilidad de poder dar respuesta y sobre todo informarnos, porque la única manera que tenemos, por lo menos por ahora, de prevenir que nuestros hijos caigan en esto, es justamente contar con la información adecuada. Solamente de esa manera podríamos nosotros diferenciar entre lo que es un grupo, una secta destructiva, y una secta que no es destructiva.
Uno pensaría... Perdón, adelante.
Me gustaría añadir que no solamente los padres perdiendo y las madres perdiendo sus hijos lo afecta, pero también hay hijos, hijas, sobrinos, nietos que están perdiendo sus padres, madres, tíos, abuelos en secta. Y todas las personas que entran en una secta no entran decidiendo voy a ser parte de una secta. Es algo que pasa poquito a poco y están manipulados poco a poco. Y llega a punto que cambian su personalidad drástica. Y es muy importante de ver los características de la personalidad de esa persona que están cambiando poco a poco. Hasta el final rechazan a su familia. Hay muchas... puntos que hay que ver para ayudar a la familia a entender que posiblemente tiene una persona que alguien que aman mucho, que están entrando en estas sectas. Pero hay que estar claro, ver claro y oír muy bien lo que está pasando y ayudar a esa persona de que entra completamente en la secta. Y no solamente, como dijo Guadalupe, que no solamente es secta religiosa, porque hay sectas antirreligiosas. Y es muy importante de ver todo muy claro para que menos gente entre en la secta, que estén más, muy, muy informados.
Sí, este es Gladys González, psicoterapeuta de Miami, Florida.
Y Guadalupe González, quien habló primero, directora del Comité de Padres. Incluso hay algo que les quería preguntar sobre cómo algunas personas consideran que quienes pertenecen a algún culto destructivo, pues es gente con pocos estudios, gente usando, digamos, un lenguaje un poco popular, pues es gente tonta. Pero pues la historia nos ha dicho que no es necesariamente así, no es como la mayoría se imaginan. ¿Qué características, qué perfiles tienen los individuos que pertenecen a un culto destructivo? ¿Ellos entran pensando, estoy contento porque ahí me van a explotar, o estoy entrando ahí porque me van a quitar todo mi dinero, voy a perder a mi casa, a mi familia? ¿Cuál es el perfil de estos personajes que entran como adeptos?
Muy, muy oportuno esa observación que hace Ulises, porque en realidad la gente cree que a mí no me va a pasar. Eso le pasa al ignorante, le pasa a la persona que no tiene cuidado, y realmente es la persona que se descuida de esa manera es la primera que es el primer indicio de vulnerabilidad, porque la persona que piensa de esta manera no se informa, no se educa, no trata de entender o darse cuenta, o sea, trata de identificar cuáles son los factores de riesgo que pueden llevarme a mí a caer en estos grupos. ¿Por qué? Porque piensa que a ellos no les va a pasar. A mí no me pasa, le pasa al tonto, así piensan. Cuando realmente la realidad es que a nosotros nos llegan personas de todo tipo de profesión. Lo más increíble es, hace recientemente tuve que atender el caso de precisamente una mujer que se comunica conmigo, una profesional, y ella me dice que su pareja es un neurólogo científico. Obviamente le ocurría todo, y de hecho, por eso no estaría de más mencionar que esta secta, por ejemplo, la de Choco Azahara, que todos los integrantes eran precisamente científicos, lo que él reclutó, sí. Y fue donde se cometieron estos crímenes que en un momento dado tú mencionaste también, Willice.
Choco Azahara, que japonés, que uno de los objetivos de él dentro de su organización, la Verdad Suprema, era provocar un apocalipsis, y movió a sus adeptos a vertir gasarín dentro del metro de Tokio. Lo hicieron porque además ellos fabricaron el gasarín, un gas venenoso, un gas que ataca el sistema nervioso. Lo vertieron dentro del metro de Tokio. Por fortuna no hubo muertos hasta donde sé, pero sí hubo muchas personas afectadas, y posteriormente Choco Azahara es apresado junto con sus adeptos, efectivamente, científicos.
Y las sectas no discriminan.
Uh-huh. Y por eso no está de más mencionar, pues mira, que estas organizaciones así peligrosas, sectas destructivas, utilizan técnicas de persuasión bien sofisticadas. Usualmente estas personas que levantan este tipo de agrupaciones tienen conocimiento sobre, conocimiento, estudian lo que, cómo se puede persuadir a la población, estudian técnicas de psicología de la comunicación, técnicas de cómo persuadir a la población a través de la publicidad, todo esto, o sea, existen unas carreras completas, está psicología de la comunicación, una carrera completa en psicología, precisamente para estudiar cómo se puede persuadir a poblaciones completas, enteras, para conseguir que ellos, las personas, decidan y tomen decisiones según el beneficio y según los caprichos de quienes precisamente levantan estas organizaciones. Ellos se dedican a esto. Entonces, existen carreras para estudiar cómo lograr convencer y cómo lograr dirigir la conducta humana prácticamente a través de cierto tipo de métodos, condicionamientos que pueden utilizar para modificar la conducta de los individuos y para dirigirlos a que tomen decisiones con respecto a una dirección y un objetivo específico. Entonces, pueden persuadirte a través de promoción. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Identificar cuál es tu necesidad, y si no la tienes, te la crean. Y eso se utiliza con todo el mundo y para todo el mundo. ¿Qué necesitas? ¿Quién no tiene necesidades? Si no tuviéramos necesidades, no seríamos seres humanos. Todos los seres humanos tenemos necesidades. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Identificar tu necesidad, o si no te la crean, y que o te la provocan o también te presentan. Identifican como a través de investigaciones, cuestionarios, preguntándote, investigando, identifican cuál es tu necesidad, y eso es lo que te van a ofrecer, ese es el producto que te van a ofrecer, cómo resolverte esa necesidad.
Incluso hay agrupaciones para todos los gustos. Hace 12 fines de semana estuve con los Dianéticos, ¿no? Y ellos tienen por así decirlo, en términos comerciales, ellos tienen un mercado de personas. Ellos buscan el perfil de un tipo de individuos que a través de sus distintos exámenes, sus distintos test de personalidad, van captando a los individuos. Pero pues hay de todo en este mundo, y hay desde gente que cree en los extraterrestres y que a través de estas creencias han fundado religiones, que hay nombres, que ha habido mucha gente estafada, hasta gente que cree que todo lo que lo rodea es Dios, los panteístas. Sin embargo, no pretendo con esto criticar lo que cada quien cree, sino lo que estoy diciendo con esto es que hay un mercado para todas las personas y sus gustos. Digo, cada uno de nosotros tiene experiencias en agrupaciones distintas, ¿no? Algunos nos hemos desarrollado, hemos crecido en ciertas agrupaciones. En mi caso, pues bueno, agrupaciones de tipo ocultistas, como los gnósticos, como los teósofos, como los rosacruces, y a partir de ahí hemos adquirido conocimientos para entender cómo es que van funcionando estas agrupaciones, los mismos masones, como los AJEF, en el cual estuve hace tiempo, y pues uno los va entendiendo, los va descifrando, va viendo los perfiles, y sí, efectivamente, uno entiende que hay todo un mercado, todo un mundo de lo que está buscando las personas. Dime qué es lo que buscas y eso es lo que vas a encontrar. En cuestión religiosa, por supuesto que también lo hay.
Exacto. La gente tiene el derecho de decidir cómo quieren vivir su vida y qué quieren practicar. Lo importante es que ellos estén informados completamente antes de entrar en una, ¿cómo se dice?
Agrupación,
sí. Es muy importante de, you know, hacer el estudio, el research, la investigación de un grupo antes de uno decidir si quiere ser parte de ese grupo. Pero la mayoría de las personas están manipuladas a entrar en un grupo. Pero la manera en que ellos entran es por invitación y después muchos le dan mucho amor y le dan la atención que están, no han tenido en mucho tiempo. Y la situación es que cuando están debajo de esa manipulación, llega el punto que ellos creen que ellos hicieron esa decisión de quedarse con ese grupo. Pero entonces ven el mundo como lo ve el líder quiere que ellos vean el mundo afuera como el enemigo. Y ahí es cuando la persona ya ha sido, la mente ha sido captivada y se le hace difícil salirse del grupo porque están completamente envueltos en la filosofía o la lectura de la doctrina de ese grupo.
¿Cómo detectar cuando un familiar o uno mismo pertenece a un culto destructivo?
Aquí lo importante es identificar a cuando vemos que un familiar empieza a tener unas actitudes extrañas, donde empieza a ocurrir disfunción dentro de la relación familiar, cuando empiezan a ocurrir peleas, y donde cuando uno comienza a ver que la persona está ofuscada en esos grupos y deja de desatender sus responsabilidades con la familia, sus responsabilidades con los hijos, sus responsabilidades con el esposo, con para sencillamente consagrarse a esos grupos, y se convierte y van desarrollando y se va observando en esa persona una conducta totalmente fanática. Cuando observamos ese fanatismo, donde la persona solamente habla sobre el grupo y lo único que le importa es el bienestar del grupo, por encima del bienestar de la familia, por encima de la responsabilidad suya, con la familia, con el trabajo, con su vida personal, hay que tener cuidado. Algo está pasando. ¿Por qué? Porque inclusive cuando una persona falla de esa manera, ocurre un tipo, una especie de maltrato hacia los seres queridos, hacia la familia.
Exacto.
Exacto, porque se concentran en sí mismos, se concentran nada más que en lo que le interesa al líder, y se olvidan y piensan, comienzan a cambiar sus valores. ¿Cómo? Comienzan a pensar que inclusive hasta dejar y abandonar por negligencia a la familia, a los hijos, al trabajo, es bueno. Ah, eso es bueno, eso es lo que tengo que hacer, porque eso es lo que el Dios que le presenta el grupo los quiere, cuando realmente, y no se van dando cuenta de que lo que hay detrás es un interés personal detrás de los que dirigen el grupo, personal por poder social y poder económico, pero que de ninguna manera lo van a ver. ¿Por qué? Porque quedan completamente cegados, es como si no pudieran ver. Solamente y cuando uno observa que el familiar está repitiendo siempre lo mismo y como que no puede pensar analíticamente sobre otras posibilidades y no las acepta, se observa una conducta obsesiva en la persona con respecto a los mismos pensamientos, las mismas costumbres, fanática, obsesiva, llegan a ser hasta agresivos, pero piensan que ellos se cubren como con una aura de bondad. Ellos piensan que son las mejores personas que antes, cuando realmente están manifestando una conducta deteriorada. ¿Por qué? Porque esa es la relación y que es como se proyectan ante los demás. Entonces aquí hay un problema. Cuando esto ocurre, esos son señales de que hay peligro y esa persona está en un grupo que no es inofensivo, es un grupo posiblemente destructivo y peligroso, porque es el que los induce y los lleva a reaccionar y a comportarse de esa manera. Perdón. Sí.
Muchos cambian tu destino drástico, muchos cambian tu manera de hablar.
Sí.
O sea que hay una nueva personalidad desarrollándose. La personalidad antes del culto era, the pre-cult personality.
Antes de la agrupación, la persona era una persona completamente normal y sí. Era agradable. Y no tenían problemas, no existían problemas familiares, fuera de algún problema que pudiera tener normal, y luego cambia, exacto, es lo que trae Gladys.
Entonces tienen han desarrollado un pseudo personality, el del culto, y después, cuando salgan del culto, tienen otra nueva, como un tercer personality.
Porque ahora
exacto, so, es muy complicado, pero esas cosas que podemos hablar con más tiempo y tiempo
en futuros programas.
Sí.
Quiero agradecer a Gladys, a la psicoterapeuta, que el esfuerzo que está haciendo en hablar en español. Muchos de los que están aquí presentes, el español no es su primer lengua, es su segunda lengua, tal vez su tercer lengua, y no es la que tienen con mayor fluidez. Es importante entender que esta organización, al estar en los Estados Unidos, pues está conformada por miembros de distintos países. Y donde el español no necesariamente es la primera lengua.
Exacto. Y nosotros atendemos a personas, nosotros hemos atendido casos de personas que no hablan español. O sea, he tenido varios casos de personas que solamente hablan inglés, pero para eso somos una organización internacional. Atendemos los mismos casos en inglés que en español también.
¿Hay algún acuerdo de privacidad? Es decir, algunas personas podrían decir, yo no quiero hablar con Red de Apoyo para Víctimas de Sectas porque, pues, por mi identidad, no quiero que se dé a conocer mi identidad o mi problema. ¿Existen acuerdos de privacidad?
Oh, sí, definitivamente. Y de hecho, nosotros dentro de la radio no vamos a mencionar nombre alguno de nadie, ni de organización, pero vamos a dar los ejemplos. Sí, no vamos a mencionar a nadie a menos de que la persona, cuando se comunique con nosotros a través de Facebook, nosotros tenemos una página en Facebook, es Facebook / Víctimas Sectas, y pueden accesarnos a través de esa página, y por ahí se conectan con nosotros una innumerable cantidad de personas que nos piden ayuda. Esos casos nosotros no los ventilamos al aire, ni los vamos a ventilar ahora. Si la persona desea que el caso se discuta, lo vamos a discutir sin mencionar nombre y sin mencionar la organización. y la vamos a discutir para beneficio de miles de personas que también pasan por lo mismo. Ahora, si la persona quiere exponer su caso y quiere hablar, también los invitamos a que puedan expresar su caso personalmente y lo podemos entrevistar y les podemos ofrecer la ayuda, la orientación también a través del medio de la radio. Red de Apoyo lo que pretende a través de esta nueva vía es poder orientar a mayor cantidad de personas, porque es demasiada la cantidad de personas y somos dos, o sea, en realidad no damos abasto. Y para poder orientar a mayor cantidad de personas hemos ideado esta nueva forma, esta nueva medio para poder llegar a las personas y poder ayudarles, poder orientarles con respecto a qué debo hacer, qué no pueden hacer, qué es más recomendable hacer en los momentos en que más difícil se les hace enfrentar estas situaciones. ¿Por qué? Porque ya tienen un familiar o porque sencillamente se encuentran en uno de estos grupos que tanto nos ocurre, tantos casos nos llegan, no sé si estoy en un grupo peligroso o no, pero tengo estas dudas. Pues mira, te vamos a ayudar. Eso lo hacemos constantemente. Ayudamos a personas que se sienten inseguras. ¿Por qué? Porque posiblemente piensan, posiblemente estoy en un grupo porque me siento así. Pues para eso estamos, para ayudarte, para darte la mano.
Antes de empezar...
Mira, hágame recuerdo lo que iba a decir. ¿Tengo un momento aquí?
Sí, adelante, por favor.
Muchas gracias. Como este es la primer programa y hemos dado mucha información hasta este momento y va a haber mucha más, pero esto es muy, muy importante de clarificar con las familias de personas que están en la secta o que las personas han salido de la secta o que están entrando, que tienen una sospecha que su hijo, su hija, su tío, su madre o abuelita está en una secta. La cosa que debe de tener precaución es no atacar a la persona, es decir, tú estás en una secta.
No, exacto.
Tú estás en una secta, porque lo que puedes hacer, Linda, te doy el visual, ¿qué tú crees que va a ser la reacción de la persona que le dice eso?
Sí, de eso mismo estábamos hablando hace un momento atrás, de un caso. O sea, nosotros siempre les recomendamos a las personas que, por favor, o sea, ese es el peor de los errores que puedes cometer. Decirle o atacar a alguien que está en una agrupación, decirle, tú estás en una secta, sencillamente le estás cerrando las puertas. Esta persona no te va a escuchar más. Porque te va a identificar como el enemigo. ¿Por qué? Porque ya han sido entrenados para identificarte como enemigo. En cuanto alguien les trae o los lleva a pensar que esa fe que han desarrollado en los líderes, en esa agrupación, pues está siendo vulnerada, está siendo atacada. Cuando se sienten atacados, ya ellos están programados para reaccionar con agresión. Porque eso lo hacen en todas estas agrupaciones.
Y después de que salga la persona de la secta, lo peor, una persona familiar o amistad, o cualquiera que venga a visitar a su hogar, que vaya a decirle a esa persona, ay, pero tú eres tan inteligente, ¿cómo te metiste en una secta? ¿Cómo es posible? Tú eres inteligente.
Sí, está.
Lo peor es que yo nunca pensaba que tú te ibas a ser, no, te iba a dejar llevar por una secta. La gente no entiende que no tiene que ver que la persona decidió hacer una cosa así. Y como hemos dicho antes, la secta, hay secta para diferentes personalidades, en diferentes épocas de nuestra vida. No se puede criticar a esa persona, perjudicar, no sé si es persona, perjudicar a esa persona porque entró en una secta. Hay que entender y tener la humildad y la paciencia, porque esa persona, y el respeto, que esa persona va a necesitar mucha ayuda y necesita personas que lo quieren y que lo aprecian y que lo puedan ayudar poquito a poco, entrar en esta vida bonita que tenemos. Y so,
sí, precisamente por lo que dice Gladys, o sea, en el momento en que la persona comienza a ser crítica, o sea, si nosotros le decimos por qué entraste, la persona rápido, lo que va a venir a la mente de la persona va a reaccionar con lo que se llaman mecanismos de defensa del yo. No, ¿por qué? Por el orgullo, por la vergüenza. Entonces yo lo voy a negar, yo nunca caí. Ese grupo no era una organización sectaria, porque a mí no me iba a pasar, porque tonto no soy, o tonta no soy, o por qué, o por, vienen los sentimientos de culpa. Entonces se convierte en completamente contraproducente. La persona inclusive puede recaer y volver al grupo por causa del mismo orgullo, por causa de los mismos mecanismos de defensa del yo. La persona puede volver a tratar de recaer y volver y regresar, porque se le va a hacer difícil aceptar las ofensas. ¿Por qué? Porque estamos hablando de la estima propia. Y si la estima fue menoscabada y fue, la persona fue afectada mientras estaba dentro de la agrupación, entonces uno está revictimizando a la persona de nuevo y le está empujando de nuevo a regresar, en otras palabras.
Sino quedarse.
Sí, evitar el juzgado.
No.
Muy importante de evitar judge, not judge that person.
Tenemos que irnos a, exacto, siempre tener una visión. La visión que tenemos que asumir siempre es la de el individuo, salirnos de nosotros y ponernos en los zapatos del otro. Y desde la perspectiva de la visión interna de esa otra persona, entonces tratar de darle la mano. Y eso se llama amor y caridad. Y a eso es a lo que nosotros invitamos,
pues todos,
a sentir compasión, amor y caridad.
Todos estos temas los iremos tratando en los siguientes programas. Este primer programa pretende darles un panorama de lo que es un culto destructivo, pero también presentarnos a nosotros, Red de Apoyo para Víctimas de Sectas. Vamos a estar haciendo este programa semana tras semana, y antes de despedir este primer programa, ¿cuáles son las formas de contacto? ¿Cómo la gente puede comunicarse con nosotros?
A través de Facebook, sobre todo. Nosotros los invitamos a todos a que se comuniquen. De hecho, por Facebook, nosotros toditos, todos los que hemos hablado y más, estamos siempre a través de Facebook pendientes de los mensajes, y somos los que vamos a contestar, sobre todo.
¿Cuál es la página en Facebook?
facebook.com/víctimassectas, con plural al final, sectas, plural, pero víctima en singular, víctimas sectas.
Y también hay una página de internet.
Ajá, sí, es víctimasectas.com. Y entonces contáctanos, pero esa los redirige prácticamente a Facebook.
También.
Sí, directamente. Y tenemos un teléfono, el teléfono de nuestra organización es en Estados Unidos, para el que quiera, y es la característica 1, que es de la nación estadounidense, 1, luego 908, luego 379-8081.
Y además tenemos el correo electrónico de padres@victimasectas.com, que también nos pueden escribir allí.
Pues bueno, ahí están todas estas formas de contacto. Ahí pueden buscar más información sobre cultos. Entiendo que la página de Facebook también no solamente es el medio de contacto para con ustedes, sino también ahí existe mucha información de interés general que puede servir para despejar la duda si uno está en un culto destructivo, en una secta destructiva, o no lo está, o si algún familiar ha caído víctima, ¿no? Entonces, esta es la finalidad de estas formas de contacto y, por supuesto, el poder tener un enlace directo con cada uno de ustedes y poderles proveer la mayor información que ustedes están buscando. Pues, muchísimas gracias, Presidenta Mirna García, a señor Pablo, Raúl, Ángela, señora Guadalupe, muchísimas gracias, Gladys, y a Víctor, a todos, en verdad, muchísimas gracias. ¿Algo último que se tenga que decir y antes de despedir el programa?
Que los invitamos a todos, que sigan en contacto, que nos contacten por Facebook. Estamos para darle la mano, en realidad lo hacemos pues porque sentimos compasión, porque ustedes son nuestro prójimo y porque la vida tuya, tu vida vale mucho, la vida de cada uno.
Me voy con una canción del compositor e intérprete mexicano Eduardo Gutiérrez Soto. Esta es una canción que hizo justamente para Red de Apoyo. Se llama Corre a Volar. Con esta canción yo me voy. Recuerden que yo fui, soy y seré Ulises Osaeta. Nos estamos viendo en el siguiente programa, la próxima semana, aquí en este portal de Facebook o victimadesectas.com. No me queda más que decirles adiós.
Contáctanos en Facebook, Víctimas Sectas, o en nuestro buzón de Skype, Víctimas de Sectas. Síguenos en Twitter, Red Apoyo VS.
Corre a volar a tu libertad.